Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Novia y Virgen y pertenece a Edith Perlman. «Háblame de ti», le dijo Marlene al Rafferty con quien estaba hablando. La boda se le estaba subiendo a la cabeza, como todas las bodas. No había nada majestuoso en la parroquia de aquella zona residencial, pero hacía una preciosa tarde de fines de septiembre y la novia, hija de su prima, iba sin duda muy guapa y se parecía a su abuela. El novio trabajaba de comercial para los Rafferty. También era muy guapo, pero inspiraba poca confianza, cabello demasiado abundante, mirada demasiado calculadora, sonrisa con erupción de dientes. Podría haber pasado por un Kennedy joven, pero se llamaba Ori Ordan. En algún momento del banquete, Marlene se había separado de su marido y sus hijos. En aquellas celebraciones familiares, Paul y los niños tenían siempre una apariencia tan interesante o simplemente tan judía que se los quitaban de las manos como si fueran saladitos. De manera que se había quedado sola en la cola de los invitados como una viuda, como una doncella. Y al poco, el tal Hugh Rafferty se materializó a su lado. Marlene besó a Peggy Ann, la novia, y le dijo al novio que deseaba que fuera muy feliz. Hugh hizo lo mismo. Luego se dejaron arrastrar por la corriente y Hugh sacó dos copas de champán de una bandeja que pasaba. «Háblame de ti». No era la más sofisticada de las presentaciones, pero la sofisticación habría dejado frío a aquel hombre. Marlene se dio cuenta solo con mirarle. Se dio cuenta también de que era muy educado y de que tenía una muy buena formación académica. Harvard resultó. Era, además, respetuoso y atento. Su mujer era de las que logran que se hagan las cosas. Era directora de publicidad de una universidad local, le dijo Hugh a Marlene con orgullo. Quería a sus muchos hijos, navegaba y esquiaba y jugaba al tenis y pese a todo le estaba creciendo la panza. Tenía los ojos azules y una mirada luminosa y una de esas sonrisas que se curvan hacia arriba como las que los niños les ponen a las galletas. En realidad, Marlene tenía intención de escabullirse por temor a estar reteniendo a personas deseosas de estar en otra parte, pero Hugh se mantuvo firme y tuvo la amabilidad de hablarle de sí mismo. Dirigía la empresa maderera familiar y vivía en South Shore. Era, después de su abuelo y su padre, el tercero que hacía ambas cosas. Le encantaba su trabajo y disfrutaba de la vida doméstica. En el pasado, su sonrisa debió de aparecer en los sueños de muchas vírgenes. «¿Y tú? ¿Estudiaste en Wellesley?», dijo. «Lo más normal es que nos hubiéramos cruzado alguna vez». «Soy la hija de un bombero de Detroit. Estudié con una beca. La novia es pariente de mi madre, aunque mi madre ya falleció, y mi padre. Mis hermanas viven aquí y allá». Parloteaba. Apareció Paul. Marlene presentó a ambos hombres. Luego le dijo a su marido, «¿Has estado cuidando a la tía Tess? Te he visto. ¿Qué le pasa esta vez? ¿La gota? Las encías. ¿Eres dentista?», preguntó Hugh. «Soy radiólogo». «A la tía Tess lo mismo le da», dijo Marlene. Y los tres se echaron a reír. Y luego Hugh se excusó, no sin antes despedirse con un apretón de manos. «Eso debería haber sido todo. Volver a encontrarse parecía improbable. Hugh a medio camino del Cabo Cod, Marlene cerca del centro. Hugh se movía con gente de dinero, Marlene entre idealistas. Si O'Riordan le sentaba un hachazo a Peggy Ann, quizás se vieran en el funeral o en el juicio. De otra manera, no. Volvieron a verse 5 días después. La afición de Marlene era biógrafa amateur. La llevaba a veces a la biblioteca pública de Boston. El trabajo de Hugh exigía su presencia en las oficinas de la empresa en el Prudential Center 2 veces a la semana. Allí se dirigía a las 12:15 aquel jueves. Marlene estaba a punto de entrar a la biblioteca. «Hola», dijo él. Las prisas habituales, y a continuación, aunque fácilmente podría no haberlo dicho, añadió, «¿Has comido?». «Pues, normalmente no como al mediodía». «Eso quiere decir que no has comido. Vente a comer conmigo». De vez en cuando, en la universidad, en alguna fiesta, un chico alto y guapo, atrapado por su despierto semblante, bailaba con Marlene. Caminaba al lado de Hugh por Boylston Street, por Clarendon. Ojalá sus amigas pudieran verla. La conversación fluía. La conversación fluía. A ninguno le gustaba agotar los temas. Se pasaron el vino y compartieron un postre. Luego volvieron sobre sus pasos. En la entrada de la biblioteca, Marlene se dio vuelta y se estrecharon la mano. «Muchas gracias», dijo mirando a Hugh de abajo arriba. «Me has recordado los placeres de comer fuera de casa». «Permíteme que te los recuerde otra vez», dijo Hugh y le soltó la mano y metió la suya en el bolsillo. «Tampoco le des demasiada importancia a todo esto», decía su actitud. «Vengo todos los jueves», mintió Marlene. «¿El próximo jueves, entonces? Dime, ¿dónde te sueles sentar?». «Voy de sección en sección», dijo, «pero podría quedarme en publicaciones periódicas, por la zona de Fortune, por ejemplo». «De acuerdo, a eso de la 1». De modo que empezaron las comidas de los jueves. Se daban un festín en alguna taberna y se quedaban con hambre en los restaurantes de comida sana. Comían pescado crudo envuelto en algas. Un jueves que Hugh tenía prisa, entraron en una tienda de donuts y comieron en el mostrador. La semana siguiente, Hugh insistió en varios platos en el Ritz. En Navidad se tomaron un descanso obligado mientras Hugh y su familia estaban en el sur. En febrero, Marlene estuvo una semana con gripe. Ese jueves por la mañana, temblando, llamó a Hugh a su despacho. «Con el señor Rafferty, por favor», dijo a la secretaria, que sonaba guapísima, «de parte de la señora Vinocourt». «¿Marlene?», dijo Hugh al ponerse. Marlene nunca había oído su voz por teléfono. Se le revolvió el estómago, pero probablemente fuera la gripe. «Oh, lo siento», dijo Hugh cuando ella le dijo que se encontraba demasiado mal como para salir. «Que te mejores». La voz de Hugh transmitía franqueza y ninguna vergüenza. Cualquiera que hubiese oído la conversación habría pensado que no eran más que 2 amigos cancelando una comida. ¿Y eran otra cosa? Sus encuentros semanales no serían más inocentes si alguna hermana los convertía en trío. En público, como si fueran estatuas. Hablaban de política, de baloncesto, de las primeras comuniones a las que habían sobrevivido, de las vidas que Marlene investigaba, de los árboles que a él más le gustaban. Hablaban de las pocas personas a quienes ambos conocían. Los jóvenes O'Riordan ya estaban esperando un bebé. Eran como un universitario y una universitaria en esa cosa tan reglada y pasada de moda, una cita. pero las citas no eran más que el principio, ¿o no? El moroso principio de una serie. Y llegarían a ser apresuradas, precipitadas, llegarían a una cumbre y terminarían bien en un corazón roto, bien en una ceremonia en una iglesia de piedra. ¿Cómo he llegado hasta aquí?, le había dicho más de una novia nerviosa y asustada a Marlene. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?, se preguntó Marlene. ¿Hacia dónde vamos? El primer jueves cálido de mayo, compraron una bolsa de pretzels y se los comieron a orillas del Charles. Se sentaron sobre la gabardina de Hugh. Hugh se aflojó la corbata. Centenares de hombres de todo Boston se estaban aflojando la corbata con el calor de la primavera, pero Marlene tuvo que desviar la mirada hasta que notó que disminuía el rubor. Pasaron la mayoría de los jueves del verano de picnic en el río o viendo las barcas en forma de cisne del parque público. Si llovía, se sentaban en una terraza debajo de una sombrilla. Dio la casualidad de que sus vacaciones coincidieron en el tiempo, no en el espacio. Los Rafferty se fueron de camping a Wyoming. Los Vinocourt intercambiaron casa con una familia de Hampstead. En septiembre, Marlene y Hugh estaban de vuelta en Boston. Había pasado casi un año desde que se conocieron. El jueves, después de las vacaciones, al mediodía tomaron uno de los cruceros del puerto. El barco estaba atestado y había mucho alboroto. El servicio de señoras no funcionaba. Hugh derramó el café en la falda de Marlene. Se disculpó, pero pareció que desviaba su fastidio hacia Marlene. «Siento haberme puesto delante», dijo Marlene, seca. Y el barco volvió tan tarde que tuvieron que tomar un taxi. Marlene se acurrucó en el rincón y observó el perfil de Hugh. Muchos romances de universidad no sobreviven a las vacaciones de verano. Como si a aquello se le pudiera llamar romance. «¿Cómo hemos llegado hasta aquí?», se repitió. «¿Hacia dónde vamos? Suponte que Paul lo descubre». Suponte que Paul descubre que Hugh y ella nunca se habían besado, nunca se habían tomado de la mano. Una vez los nudillos de él habían atravesado los suyos al pasarle el menú por encima de la mesa. Una vez, a orillas del río, Hugh se tumbó boca abajo a su lado y ella le puso la mano brevemente en la espalda, cubierta de rayas azules y blancas. Él se estremeció y volvió la cara. «¿Te gustaría que fuéramos a un hotel?», dijo Hugh. Marlene todavía tenía la falda empapada de café. «¿Me lo estás pidiendo a mí o al taxista?». De manera que Hugh tuvo que mirarla. No sonreía y se había sonrojado como un chiquillo. «Sí», dijo ella, «me gustaría». Sabían a dónde ir. Dos veces habían comido en la cafetería El Orlando, un animado hotel para hombres de negocios, y habían visto registrarse a parejas sin equipaje. Los dos guapos, los dos bien vestidos. «El jueves que viene, entonces», dijo Hugh. «El jueves que viene», asintió Marlene. No había dejado de querer a Paul. En la semana que siguió, lo quiso con ternura, con gratitud. Amaba su cuerpo musculoso, que fuera bajo su entusiasmo, lo bueno que era con los niños. Un amor nada tenía que ver con el otro. Paul era el hombre con quien satisfecha envejecería. Pero aunque Hugh y ella pasaban de los 40, el suyo era el fugaz y feliz amor de la juventud. Todo lo demostraba. Su indiferencia ante el futuro, su conversación brillante en la que siempre se ponían al día. Él era su novio, ella era su chica. Se puso un vestido nuevo, seda, de talle bajo. Era del color de los ojos de Hugh. Estaba guapa, esperaba, aunque tenía las mejillas un poquito demasiado redondas y los ojos, de color pizarra, desaparecían cuando se reía. Su pelo rizado estaba de moda. A distancia podía pasar por una mujer fatal. Y a distancia se vieron ese siguiente jueves. Marlene estaba al fondo del vestíbulo cuando Hugh entró por la puerta giratoria. Los separaba la cafetería. Hugh se abrió paso entre las mesas con andar algo torpe y pesado, más corpulento que la mayoría de los hombres, más guapo que ninguno. Se le curvaron los labios con la sonrisa. Se le curvaron, pero falsamente. Marlene se dio cuenta enseguida. «No tienes que hacerlo», dijo en un murmullo. Hugh acercó la cara, tanto que podría haberla besado. ¿Y quién habría pensado algo malo? Dos viejos amigos, dándose un beso, la gente lo hacía todo el tiempo. Paul siempre se estaba quejando de que mujeres a las que apenas conocía le abrazaban en las fiestas como bailarinas de tango. Volvió a decirlo. «No tienes que hacerlo, cariño». «No puedo», dijo Hugh. Marlene probablemente habría podido convencerle. «Me he puesto el diafragma», podría haber dicho. Y él habría comprendido que con ese gesto ella ya había traicionado su matrimonio. O podría haber dejado que los ojos se le llenaran de lágrimas de decepción y tristeza. O su entusiasmo, su alegría, podrían haberlo arrastrado. Pero no recurrió a estas artimañas. «No tienes que hacerlo», dijo por tercera vez. «Aunque», añadió sin poder evitarlo, «todos los demás lo hacen». Hugh la tomó del brazo y la llevó a la mesa. «Nosotros no somos los demás», dijo. «No, ellos no eran todos los demás», se dijo Marlene, al tiempo que fingía comer la ensalada. «Todos los demás. En Boston, en París, en Tel Aviv. Protestantes, católicos, judíos, blancos, negros, jóvenes y viejos y ricos y pobres. Todos los demás jugaban con las reglas del hoy. Los jóvenes O'Riordan aparecerían por aquel mismo hotel en 10 años. Y sus hijos, llegado el momento. Y los hijos de Hugh. Todos los demás se habían puesto al día. Pero Hugh y ella eran de otra época. Estaban ligados al código de la juventud. Abnegación y honor y fidelidad. Un código inoportuno por el que, se dio cuenta con una punzada, serían siempre castos y estarían siempre enamorados. Edith Perlman. Cuentos de Medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.